y qué mejor que volver cuando se estuvo, porque hay lugares fuera de serie. Y no habíamos hablado de Gualeguaychú y del Palmar de Colón tampoco. De Colón, que tiene playas de arena, además. No
sí,
sé si sabes.
Arena en el río Uruguay.
Yo creo que ya conozco casi todo, ¿eh? De verdad, lindísima también. Bueno, no es la época para estar en la costa del río Uruguay, pero vale la pena conocerlo.
También,
No nos podemos olvidar que hoy estamos pendientes del supermartes. Siempre hay cada tanto un supermartes. El gobierno además hoy difunde la inflación de junio y la inflación del semestre se va a conocer, y bueno, hay licitación de Levac, y decidimos hablar con alguien que sabe de esto y que es un economista muy importante, Miguel Kiegel, que es director de Conviews, especialista en macroeconomía y en mercados financieros. Muchas gracias por habernos atendido, Miguel. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Buenas tardes. Queremos saber cómo ve cómo viene la mano en relación a las medidas que está tomando el gobierno y el día de mañana, que sigue siendo un supermartes por la cantidad de efectivo que hay que resolver.
Bueno, empecemos por lo de mañana, que es más inminente. Mañana hay una licitación de Levac, que es importante. Son más o menos unos 530 mil millones de pesos. En dólares ya no es tanto, bajaron bastante, bueno, antes eran como 40.000, ahora es más o menos la mitad, unos poquito menos de 20.000 dólares, 20.000 millones de dólares.
Sí.
Y la verdad es que la expectativa es que no va a haber ningún problema en renovar la licitación. De hecho, hoy las tasas están muy tranquilas, están un poquito para abajo, la tasa de interés que había llegado a tocar 55-60%, ahora está en 48%.
¿Y por qué renovarían si es que de verdad se está perdiendo plata entre Levac y dólar?
Bueno, es que la verdad es que eso depende de los días, digamos. Se perdió plata. El año pasado se ganó mucha plata con las Levac.
Sí.
Este año se perdió entre diciembre y mayo, junio, y ahora yo creo que viene un periodo donde las Levac le deberían ganar al dólar los próximos 6 meses. Entonces, si ese escenario se da, que creo que es el escenario más probable, no todos los días y no todos los meses, pero si uno toma un periodo de 6 meses, muy probablemente sí. Bueno, hay mucha gente que ha decidido volver a invertir en pesos.
Claro.
Entonces, incluso, bueno, aparte de muchos bancos que tienen Levac y van a renovar, hay fondos como una inversión que tienen Levac y van a renovar, pero aparte desde el punto de vista simplemente como inversión, con estas tasas de interés que son muy atractivas, vuelve a ser interesante invertir en Levac.
Miguel, Matías Barbería, te saludo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Matías?
Miguel, en la última licitación, 200.000 millones de pesos no se renovaron. Eso, el Banco Central generó toda una serie de opciones, bonos, aumentos de encajes, etcétera, etcétera, para que esa plata no fuera a la calle, no hiciera subir al dólar. ¿Esperás algo parecido mañana?
No, yo creo que, a ver, los encajes se han subido ya en total 8 puntos, desde que, digamos, está la nueva conducción del Banco Central, y no creo que sea necesario subirlos más, por lo menos por ahora, digamos. Las medidas que se tomaron parecen efectivas para haber tranquilizado el mercado, y, bueno, no sé si se va a renovar todo o no, es muy difícil saberlo, pero creo que si llegan a no renovarse algo, no es plata que se va a ir al dólar, seguramente es plata que irá o a prestar o se depositará en el Banco Central como encaje.
Esto significa que el dólar va a seguir alrededor de los 28 pesos aproximadamente, es lo que se estima.
Eso es lo que uno espera, uno no es difícil hacer futuro con el dólar, ¿no? Bueno, la verdad que si hay algo, que si uno dice que va a ser algo, seguramente va a pasar otra cosa. Pero realmente todo indica que, digamos, a menos que haya un cambio importante en el escenario internacional, que eso siempre puede pasar, porque para sustos de San Trump, Brasil está en medio de un proceso eleccionario muy difícil, muy complejo, donde no se sabe muy bien qué viene, muy incierto, y bueno, entonces esos factores nos impactan en el tipo de cambio. Pero yo diría que si uno se concentra en lo que ha hecho básicamente el Banco Central, en lo que viene, las medidas que está tomando el gobierno en cuanto a reducir el déficit fiscal, en esas condiciones el dólar pareciera que no está para dar otro gran salto. Siempre estamos con un tipo de cambio que flota ahora, no es ese tipo de cambio donde el Banco Central lo fija todos los días, o sea, movimientos hay constantemente, pero no, nadie, por lo menos de los que yo conozco, está previendo un salto importante en el tipo de
otra cambio. Otra, el 50%, digamos, con lo que vivimos en el año.
Ahora, no, pero mi pregunta era por lo siguiente. Igual no se está previendo claramente y hay un montón de medidas para frenar las corridas posibles, pero quizás en algún momento, si el Banco Central ve que el dólar está estable, larga o baja la tasa o larga alguna medida, suelta algo, a eso me estoy refiriendo, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que el dólar se lo está sosteniendo con tasas de interés muy altas, ¿no?
Claro.
Entonces, la gran pregunta que sí existe es si, en general, cuando se baja la tasa de interés, el tipo de cambio sube. Uh-huh. Eso es lo que ocurre en general. Lo que pasa es que nosotros estamos en un momento todavía, llamémosle de emergencia cambiaria en algún sentido, de la
sí,
cual
claro.
No hemos salido totalmente, y creo que si de esa emergencia pasamos desde, digamos, sala de terapia intensiva, terapia intermedia, vamos a la habitación normal.
¿Y cuándo sabemos eso?
Puede bajar la tasa sin que se impacte el dólar, ¿no?
¿Cuándo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabe?
Si uno supiera esas cosas, difícil saberlo, pero uno va percibiendo de que ya llevamos 2 semanas de estabilidad, con lo cual pareciera como que la medicina está surgiendo efectos, y si todo sigue saliendo bien, que o sea, si no hay nuevas noticias, si no hay ninguna medida rara en el Congreso, si no hay...
Claro, no se olviden de eso, no se olviden de eso, son 2 semanas, que no haya sorpresas, ¿no? Como...
No, 2 semanas es poco, digamos.
Muy poco.
Y aparte, la otra cosa que tenemos es que acá estamos para cualquier momento, a alguien se le ocurre una medida estrambótica, bajar impuestos o que generar más déficit, y ahí vuelve todo el mundo a ponerse nervioso.
Exacto.
Miguel, por lo tanto, estas medidas de emergencia, vos las ves que están, pues, llegaron para quedarse por un buen rato, ¿no? La política monetaria va a ser muy restrictiva, va a ayudar poco a la actividad económica por un rato más. ¿Tenés algún escenario base de cuánto tiempo se van a mantener estas tasas tan altas?
Bueno, a ver, hay que ver qué es lo que uno llama tasa de emergencia. Con Sturzenegger pensábamos que 40 era tasa
sí,
de emergencia.
Es verdad. Sí.
Hemos cambiado el patrón de medición, digamos, ahora
sí.
Son 50% de la tasa de emergencia. Yo creo que esta tasa no debería durar demasiado, no es difícil poner fechas, pero deberíamos ver en los próximos meses, digamos, ver una baja importante más cerca a la tasa de emergencia de Sturzenegger, ¿no?
Uh-huh.
Y después sí te va a empezar a ver algo. Si eso sigue tranquilo, se va a poder seguir bajando la tasa de interés sin que se dispare el tipo de cambio.
¿Qué expectativas tenés para el dato de inflación que se publica mañana?
Ah, qué sé yo, ojalá supiera. El consenso está entre 3.5 y 4.
Uh-huh.
Y bueno, yo no tengo ninguna estimación mejor. Me parece que es un número que probablemente va a estar por ahí. Nadie se va a sorprender ya a esta altura, porque todos hemos visto cómo han venido subiendo los precios.
Uh-huh.
Lo importante es que veamos una desaceleración importante. Julio va a ser otro mes alto, digamos, pero con baja, y más importante en agosto, ¿no? Donde
va a ser alto julio, va a ser alto agosto.
Va a ser alto julio, y sí, porque todavía sigue arrastrando los aumentos del tipo de cambio, ¿no?
Claro. Ahora, los aumentos del tipo de cambio siempre se hacen antes de que el cambio se vuelva a estabilizar, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿los aumentos estaban siguiendo el dólar a 30 o estaban siguiendo el dólar a 27,97, que el otro día estuvo a 27,81, y vaya a saber si sigue bajando?
Bueno, las empresas no ajustan los precios de un día para el otro, ¿no? Y aparte, en un ambiente recesivo como el que tenemos ahora, donde realmente uno habla con comerciantes, con industriales, y se percibe que las ventas han caído, son mucho más prudentes, los empresarios son más prudentes en subir precios, porque saben que si suben mucho los precios no venden, ¿no?
A ver, estamos hablando, le recuerdo a la gente, estamos hablando con Miguel Kiegel, con el economista Miguel Kiegel, que hasta ahora nos dijo que no supone que mañana haya un gran salto, las tasas siguen altas y no va a pasar mucho con las LEVAX, que va a ser alto como se esperaba la inflación de junio, y aunque esté un poco más abajo la de julio, también será alta.
Uh-huh.
Dije bien, ¿no, Miguel?
Sí, perfecto.
Y que todavía nos recuerda con precisión que son 2 semanas de una cierta estabilidad cambiaria.
Y llevamos 13 desde que empezó la corrida, o sea que no venimos ganando el partido.
Si sumamos son 11 de corrida, 11 semanas de corrida más 2 de estabilidad, con 10.000 medidas para eso, ¿no?
Sí. Exacto.
Sí. Dice sí, así al pasar no, Miguel Quiroz.
Sí. Estas dos semanas son como el entretiempo.
Espero que sea más que eso.
Esto, este que está hablando Miguel, sí, disculpe que interrumpió esta conversación, es el falso Nelson Castro. Sí. Si usted escucha algo parecido.
Hola Miguel, ¿cómo está, querido? ¿Bien?
Se está muriendo. Se está muriendo. No, acá tenemos varios falsos.
Sí, falsas personalidades.
Sí, bueno, nada. Está claro, me interesó que lo recordara esto de las... Vos recordás siempre las 11 semanas de una sacudida cambiaria que hacía mucho tiempo que no se vivía en Argentina y 2 semanas nada más de estabilidad.
Todavía no estamos viendo cómo se define. Miguel, para aprovecharte que te tenemos acá, en esta línea tuviste tus previsiones de inflación y tenemos una meta de inflación para el año que viene. Para este año no tenemos meta de inflación.
¿Cómo no tenemos para este año?
No, se murió la de este año. Así acordamos con el FMI. Sí. Este camino de desinflación que estás viendo vos, quizás a partir de agosto, septiembre, ¿puede hacer posible el objetivo de 17% de inflación para 2019?
¿De 17. Ah, porque hablas rápido y no entendía.
De 17 para 2019. 17,
parecía 7, ¿viste? 7, ¿no? Dije, no. No, 7, no, 7. Parece Schwarzenegger. No, perdón.
17, yo diría que es ambicioso. En el fondo lo que ha hecho es fijado un número, ha hecho un rango, digamos, un rango que va, creo que de 13 a 22,
sí,
o 21, perdón, y la verdad que nosotros dentro de ese rango lo vemos mucho más cerca de 21%.
Correcto.
Pero va a ser una baja importante respecto a este año, que seguramente va a estar alrededor de 31%.
¿No? ¿31 pasa a los 30?
Y ya es mayor de edad, sí, no, va a ser un poco, parece que va a empezar con 3 de inflación total este año.
Pero bueno, fue mala noticia, yo calculaba, o calculaba, o había escuchado que podía estar en 28 o 27, pero bueno, no es lo mismo para la gente que el número empiece con 3, ¿no?
Esperemos, ojalá esté ahí, lo que pasa que va a implicar una desinflación muy importante hasta fin de año para lograr eso, ¿no?
Miguel, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional y con Plato Fuerte.
Muy bien, un gusto estar con ustedes, hasta pronto.
Miguel Quigel, economista, director de Econviews, especialista en macroeconomía y mercados financieros. Perdóname, Marcelo, falso,
bien,
Marcelo.
No, si no podemos hablar con Miguel,
no había tiempo.
No terminamos más.
No había tiempo.